4 de la tarde, el partido entre los Padres de San Diego y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365, en los 9,805, en los 9,410 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con...
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App... Entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene. Tiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a usted, que a esta hora ya nos está acompañando en todas las plataformas de Martí Noticias y en las frecuencias de Radio Martí. Iniciamos la revista informativa Martí Noticias AM en este viernes 28 de agosto de este año 2026, con la actualidad de Cuba y del resto del mundo como cada día. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariadna, y buenos días a nuestros oyentes y televidentes en esta jornada del 28 de agosto, como bien dice Ariadna. Hoy, hace 63 años, se pronunciaba el discurso más épico y conocido de Martin Luther King allí en Washington, D.C. I have a dream. Yo tengo un sueño por la igualdad racial, muy profundo. Y con ese marco comenzamos Ariadne González, Ricardo Espinosa en este recorrido informativo.
Así amanece Cuba.
El preso político Ángel Serrano Hernández se encuentra golpeado e incomunicado en un local de aislamiento del correccional La Lima, en Guanabacoa, tras protestar pacíficamente contra el régimen. Yolanda Huerga amplía.
Un recluso logró llamar a la familia para alertar que guardias del penal lo golpearon brutalmente luego de que Serrano se negara a trabajar en una finca y gritara consignas en la formación. Sin embargo, la seguridad del Estado dio una versión opuesta a su sobrino, Henry Serrano.
Mi tío decidió salirse de la formación y empezó a decir cosas que él siente decir, que tú sabes lo que nosotros sabemos, supuestamente, porque hasta que yo no puedo hablar con mi tío no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo llevaron para el puesto mando, y en el puesto mando, según el de la seguridad del Estado, que fue con el que yo hablé, dice de que él sentía cuando mi tío estaba vociferando, dice que aprovechamos la oportunidad para decir lo que sentía, que todos estamos de acuerdo porque todos estábamos pasando por el mismo proceso. Dice él de que él empezó a autoagredirse.
Las autoridades afirman que el opositor fue maniatado e ingresado en un cuarto de aislamiento por falta de celdas de castigo.
No lo metieron para la celda, que lo pusieron en un cuarto, y en ese cuarto, mi tío se empezó a autoagredir dándose con la pared. Que si tiene un golpe en el ojo fue porque quiso hacerse piñazo con un ojo, porque nadie le dio golpe nada.
Serrano cumple 14 años de condena por sedición tras las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero La Guinera. Su caso se suma a las continuas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre golpizas, régimen de aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles contra los prisioneros de conciencia en las cárceles de la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los prisioneros Fausto Ramos, Yorkis Vargas y Ediolvis Marín, este último preso político recluido en Kilo 8 en Camagüey, denuncian haber sido aislados en régimen especial y amenazados por los oficiales Daniel Primerel y Yasmani Fuente con amanecer y amanecer ahorcados. Las autoridades advirtieron que los presos políticos Danisbel Labrada Morales, Dixan Gainza Moré y Amaury Díaz García podrían sufrir el mismo castigo, según reportó un interno por teléfono al opositor Juan Alberto de la Nuez, quien lo comunicó así a Radio Martí.
El pasado lunes 24 de agosto, desde la prisión de Kilo 8, régimen especial en Camagüey, el prisionero Danisbel Labrada Morales me comunicó que existían amenazas de muerte contra algunos prisioneros políticos. Según Danisbel, el segundo jefe de unidad de la prisión, Daniel Primeyer Cara, y el capitán Yasmani Fuentes Leiva le comunicaron, bajo amenaza y chantaje, a Fausto Ramos Ramírez, Yorkis Vargas Ramos y Ediolvis Marín Mora que estarían en régimen especial de aislamiento hasta que la guarnición recuerde que ellos son o brindan información a elementos contrarrevolucionarios para desacreditar la reeducación penal de cárceles y prisiones de Cuba. Según el denunciante, además del chantaje de mantenerlo en el régimen especial en aislamiento, le dijo que si continuaban dando información falsa o real sobre la prisión, podrían amanecer ahorcado en la celda, como otros tantos reclusos que no soportaron el régimen de castigo de mayor severidad. También le dijeron que quizás muy pronto tenga la compañía en el régimen especial de los reclusos Danisbel Labrada Morales, Disa Gaisa Moré y Amaury Díaz García.
Y una investigación del sitio de noticias chileno El Líbero reveló la intensa agenda de encuentros del embajador cubano en ese país, sobre todo con líderes del Partido Comunista en Chile. Más detalles en este informe de Rolando Nápoles.
El medio chileno El Líbero publicó un reporte que reveló que desde su llegada en noviembre de 2025, el embajador cubano en Chile, Oscar Cornelio Oliva, ha protagonizado más de 60 actividades en 13 comunas de ese país, entre ellas, varios encuentros con líderes y representantes del Partido Comunista Chileno, los cuales, para círculos diplomáticos citados por ese reporte, llaman la atención por su despliegue.
para nada nos sorprende, incluso lo hemos estado denunciando nosotros. El propio
Pablo Alfonso, periodista cubano residente en Chile y miembro del grupo Cubanos Libres en esa nación, dijo a Martín Noticias que no le sorprendía lo revelado por esa investigación y cree que hay mucho proselitismo político a favor del régimen cubano en estos encuentros.
Que este hombre se está moviendo libremente por todo el país, Oscar Cornelio Oliva, el embajador cubano, y no pasa nada. Y más allá de sus labores diplomáticas, porque no creo que esté realizando labores diplomáticas en estas 13 comunas que ha ido, simplemente está el proselitismo político, porque no vemos que se reúne con los cubanos. La mayoría de los cubanos no quiere saber de la embajada.
Para su reporte sobre las actividades del embajador cubano en Chile, este sitio chileno El Líbero afirma haber revisado al menos unas 70 publicaciones de la propia embajada cubana en esa nación. Y asegura que aunque parte de estas actividades integran las funciones habituales de cualquier jefe de misión, lo que parecería estar alertando a círculos diplomáticos es el despliegue territorial de estas actividades por varias comunas de ese país.
La mayoría de los cubanos no lo van a esperar en ninguna comuna, no se van a sentar con ellos, no van a conversar. ¿Quiénes lo están haciendo? Los chilenos comunistas que defienden el comunismo desde las bondades del capitalismo. Y a eso va él, a seguir calando, a seguir metiendo su revolución comunista para acá.
La investigación del sitio chileno El Líbero afirmó que la agenda del diplomático cubano en esa nación se hizo más intensa a partir de este mes de agosto, en medio de las conmemoraciones del régimen de la isla, del centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro. Según las publicaciones de la embajada cubana en Chile, revisadas por El Líbero, en sus más de 60 actividades, Cornelio Oliva ha defendido la revolución cubana, el pensamiento de Fidel Castro, y ha cuestionado el embargo de Estados Unidos a la isla.
Y asimismo en más de 13 comunas, y estamos hablando comunas también fuera de la región metropolitana, no solo las comunas acá, y está habiendo muchas comunas que tienen que ver con partidos comunistas, aliados a ellos. Señores, más claro ni el agua, está haciendo proselitismo político, no está haciendo diplomacia.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
El embajador Jeffrey Barton, representante de Estados Unidos para la gestión y reforma de Naciones Unidas, denunció que los dirigentes cubanos viven con lujos mientras gran parte de la población enfrenta escasez de alimentos y dificultades económicas. Durante un debate del Consejo de Seguridad sobre las crisis alimentarias, Barton rechazó las acusaciones del representante cubano Ernesto Soberón contra el embargo estadounidense y atribuyó la situación de la isla a décadas de corrupción y mala gestión económica.
El diplomático afirmó que las élites cubanas viven con opulencia y que el gobierno continúa así destinando recursos a hoteles vacíos. También señaló que informes atribuyen al conglomerado militar Gaesa más de 18,000 millones de dólares acumulados en cuentas extranjeras. Bartos aseguró que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales proveedores de alimentos y medicinas para Cuba, mencionando 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y 500 millones en exportaciones agrícolas durante el último año.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en esta revista informativa Martí Noticias AM. Nos vamos a una información importante para todos los cubanos que residimos aquí en el sur de la Florida, otras comunidades y sobre todo también en la isla. Después de varias semanas de un intenso trabajo, la Ermita de la Caridad reabrió sus puertas y por ello hemos invitado al rector de la ermita, el padre José Espino. Padre, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias por la invitación.
Padre, un placer tenerle porque vamos a hacer una remembranza a la Ermita de la Caridad del Cobre, aquel 2 de diciembre del año 73, si no nos falla la memoria. Esta es la restauración quizá más importante realizada en la historia del santuario. ¿Por qué no hablamos un poco de eso para ilustrar a la audiencia en Cuba y a través de las plataformas?
Pues después de 50 años, al lado del mar, el santuario había sufrido bastante embate, tenía muchos goteras, fallos como el aire acondicionado, la climatización, y tuvimos una reparación mayor. Gracias a Dios, abrimos oficialmente este jueves pasado y arreglamos las goteras y tuvimos la oportunidad de renovar por dentro un poco, pintando. Y escogí los colores que tiene el camarín de la Virgen en el cobre, que es el azul clarito, el blanco y una franja roja, la bandera nuestra, ¿no? Y especialmente este año es importante porque este año nosotros celebramos en la Fiesta de la Caridad 65 años de la llegada de la imagen de la Caridad que custodiamos aquí en este santuario. Es una imagen que ha acompañado al exilio cubano desde su inicio. Llegó el 8 de septiembre del 61. Yo le digo la exiliada porque trató de salir a través de la Embajada de Perú, no pudo, así que anticipó a todos aquellos que de Mariel, trató de salir, tratamos de sacarla a través de Italia y no se pudo, y al fin y al cabo a través de la Embajada de Panamá, con un señor, el señor Gutiérrez, que venía exiliado acá a los Estados Unidos, en una valija diplomática, y llegó el 8 de septiembre para la primera misa que se celebró en Miami con el creciente exilio cubano. Fueron 30.000 que se unieron en una misa en el, lo que era el Bobby Maduro, el estadio Bobby Maduro, que era de pelota, y desde entonces se ha celebrado anualmente la fiesta de la Virgen públicamente. Y este año recordamos los 65 años que la Virgen ha caminado con su pueblo. También este año recordamos, porque no celebramos, el asesinato de Arnaldo Socorro, un joven que salió en la procesión de la Caridad, en la Iglesia de la Caridad en La Habana, cuando se había prohibido sacar y fue asesinado públicamente. Uh-huh. También este año son 65 años de expulsión de los sacerdotes jóvenes y sacerdotes nativos de Cuba en el barco Covadonga. Sí. Entre aquellos que fueron expulsados era Monseñor Bosa Masvidal, uh-huh, auxiliar de La Habana, que se tuvo que exiliar en Venezuela, el joven sacerdote Aleido Román, que fue auxiliar de aquí en Miami, y un sinfín de 132 sacerdotes que tuvieron que ubicarse en otras partes del mundo. Recordamos también un modo especial este año, 15 años de la muerte del padre Ángel Loredo, un joven, sí, capuchino de Guanabacoa, que fue el sacerdote que sufrió prisión y después fue que denunció tanto la dictadura en foros públicos internacionales. Y es una celebración muy importante para nosotros este año. Uh-huh. Vamos a estar celebrándola sí, este año en el sitio donde se hace el Youth Fair de Miami, uh-huh, ¿no? Al lado de FIU. Lugar icónico también, porque ahí se celebra la Cuba Nostalgia, ahí se celebran muchas diferentes festividades, y este año, el 8 de septiembre, vamos a estar ahí celebrando la Eucaristía, pero también recordando la presencia de la Caridad entre nosotros.
Claro.
Y rezando obviamente por Cuba.
Padre, nos gustaría saber, porque Monseñor Román decía que antes de pensar en comprar una casa para su familia, los cubanos quisieron una casa para la madre de todos los cubanos, para la madre del cielo. ¿Nos podría contar un poco sobre esta historia?
Bueno, Monseñor Román llegó a Miami en el año, creo que fue el 64. No llegó, él estuvo en Chile, antes de llegar a Miami, llegó y su primer trabajo fue capellán de el Hospital Mercy, aquí vecino a la ermita. Y el obispo, Common Carroll, el obispo de Miami en aquel momento, le encargó a él el reto de edificar un lugar para la Virgen. Y la manera que él propuso era, él pedía que se dedicara la primera hora de trabajo del mes para la Casa de la Madre, ¿no? Teníamos la imagen. La imagen llegó, como dije, septiembre 8 del 61, y no tenía casa. Todas las parroquias tenían sus devociones, su imagen, y la imagen de la caridad acompañó a los muchachos de Pedro Pan, aquellos que estaban separados de su familia. María se volvió madre y acompañó a esos muchachos. Se transfería desde el Matacumbe, que era Boys Town, en Kendall, hasta Forest City, donde estaban las niñas y los varones más jóvenes. Y cada mes viajaba de un lado a otro hasta que se pudo edificar, o no edificar, sino fundar la parroquia de San Juan Bosco. Pero sí, en medio de eso empezó este proceso de edificar una casa para la madre. Y lo primero que se hizo fue una capillita pequeña que abrió en el 68, si mal no me acuerdo, aquí en estos terrenos de hoy, donde cabía a lo mejor 25 personas.
¡Wow! Como mucha agua, Padre Espino, ha pasado bajo eso. Pero nos queda poco tiempo, pero en esos 30 segundos que nos queda, Padre Espino, nos gustaría que, como cada 8 de septiembre, los cubanos le piden a Cachita una vez más salvar a Cuba, le envío un mensaje en estos 30 segundos de esperanza a esa madre que está bregando cada día por tener un plato de comida, por conseguir la libertad para la isla. ¿Qué mensaje, qué reflexión aquí en Martín Noticias?
Bueno, el mensaje es que, ante nada, no estamos abandonados, ¿no? Ustedes nunca han sido abandonados. Dios y la Virgen siempre nos han acompañado como pueblo. Y la Iglesia siempre ha apoyado. Nosotros estamos en contacto constante con la Iglesia y los presos políticos y hacemos lo necesario. Y estamos trabajando para la plena liberación de Cuba, ¿no? Una liberación física, pero también espiritual, que es muy importante. María camina con su pueblo, siempre ha caminado, y nuestro pueblo camina junto. Somos una sola nación y lo que sufren ustedes lo sufrimos aquí nosotros. Hay muchos que trabajan, obran y rezan por el bien de Cuba, ¿no? Y esa Cuba que Martí soñó, que nuestro antepasado soñaron, que una Cuba de todos y para todos. Y esa es la obra y la oración nuestra. Y le envío una bendición a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que obran y rezan por el bien de nuestra patria. Que Dios le bendiga.
Amén. Gracias, Amén. Padre. Gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Avanzamos en las informaciones. Un preso político se encuentra golpeado e incomunicado en un local de aislamiento del correccional La Lima, en Guanabacoa. Yolanda Huerga tiene más detalles en este reporte.
Un recluso logró llamar a la familia para alertar que guardias del penal lo golpearon brutalmente luego de que Serrano se negara a trabajar en una finca y gritara consignas en la formación. Sin embargo, la seguridad del Estado dio una versión opuesta a su sobrino, Henry Serrano.
Decidió salirse de la formación y empezó a decir cosas que él siente decir, que tú sabes lo que no nosotros sabemos, supuestamente, porque hasta que yo no puedo hablar con mi tío no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo llevaron para el puesto mando, y en el puesto mando, según el de la seguridad del estado, que fue el que yo hablé, dice de que él sentía cuando mi tío estaba vociferando, dice que aprovechamos la oportunidad para decir lo que sentía, que todos estamos de acuerdo porque todos estaban pasando por el mismo proceso. Dice él de que él empezó a autoagredirse.
Las autoridades afirman que el opositor fue maniatado e ingresado en un cuarto de aislamiento por falta de celdas de castigo.
No lo metieron para la celda, que lo pusieron en un cuarto, y en ese cuarto mi tío se empezó a autoagredir dándose con la pared. Que si tiene un golpe en el ojo fue porque quiso darse piñazo con un ojo, que nadie le dio golpe nada.
Serrano cumple 14 años de condena por sedición tras las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero La Guinera. Su caso se suma a las continuas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre golpizas, régimen de aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles contra los prisioneros de conciencia en las cárceles de la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En otra información, farmacias privadas en Cuba se están abriendo paso entre los altos precios y la preocupación por la supervisión sanitaria. La información llega a propósito con Ibet Pacheco.
El funcionamiento de farmacias privadas en Cuba ha comenzado a formalizarse tras la entrada en vigor del decreto 160 del Consejo de Ministros, aunque establecimientos en municipios habaneros, como regla, ya comercializaban medicamentos desde hace 2 años, con precios inalcanzables para la mayoría de la población, según dijeron vecinos de la zona a Radio Martí.
Sí, tienen bastante medicamentos. Gracias, sí,
están duros. La regulación para las farmacias privadas en Cuba exige la obtención de una licencia previa del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, la presencia obligatoria de profesionales farmacéuticos certificados y la comercialización exclusiva de medicamentos con registro sanitario y autorización previa de venta en Cuba, manteniendo bajo estricta restricción gubernamental la venta de medicamentos controlados y psicofármacos. Una residente local explicó a Radio Martí que en estos locales privados se vende todo tipo de fármacos importados. Sobre esta situación, el médico opositor Eduardo Cardet señaló desde la provincia Holguín que la medida representa una respuesta paliativa ante la incapacidad del Estado de garantizar el cuadro básico de salud.
No sé hasta qué punto estas farmacias privadas se puedan estructurar con la calidad y dentro de la calidad los controles que lleva. Es algo muy complejo porque necesita de personal especializado, de personas que entiendan de farmacología, que dominen el tema, porque no es algo tan simple como mucha gente pueda pensar.
Cardet advirtió además sobre los riesgos de comercializar medicinas sin garantías de autenticidad ni control profesional.
No creo que con las condiciones que existen actualmente sea suficiente para que haya una garantía total de la calidad de los servicios. Ojalá sea de otra manera, por el bien de las personas que están enfermas, y por otro lado están los precios con los cuales se están comercializando medicamentos muy demandados, analgésicos, hipertensivos, antibióticos, por no hablar ya de los medicamentos que se usan en otras enfermedades como los citostáticos para la quimioterapia y demás, que alcanzan precios enormes, excesivos, lejos de la inmensa mayoría de las personas que lo puedan necesitar en un momento determinado. Todo no está claro, no existe un vínculo, ¿no?, entre los profesionales de la salud y esa farmacia. Desgraciadamente no es la solución.
La expansión de estas farmacias privadas ocurre en un escenario donde la escasez de medicamentos en Cuba supera el 70% del cuadro básico nacional, según la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, Ecomed. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El ejército de Estados Unidos aseguró que retiró con éxito las minas colocadas por Irán en las rutas marítimas internacionales del estrecho de Hormuz. El jefe del comando central estadounidense, el CENTCOM, el almirante Brad Cooper, hizo el anuncio en un video difundido en la cuenta de X del comando. Cooper calificó la operación como un importante logro y señaló que las fuerzas estadounidenses han protegido en los últimos meses el tránsito de casi 1.500 buques comerciales que transportaban cerca de 750 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales.
El almirante ha afirmado además que Irán no ha exportado petróleo desde que Washington reanudó así el bloqueo naval a mediados del mes de julio. Según el CENTCOM, 75 embarcaciones que intentaron evadir el bloqueo fueron obligadas a regresar y otras tres fueron inutilizadas tras no acatar las órdenes de Estados Unidos. El presidente Donald Trump había afirmado esta semana que el Estrecho de Hormuz estaba libre de minas y advirtió que Irán, contra cualquier intento de volver a colocarlas, tendría consecuencias.
Y el gigantesco deslave del pasado miércoles en el norte de Nepal, en la frontera con China, causó al menos 538 muertos. Así lo anunció hoy viernes la autoridad nepalí de gestión de situaciones de emergencia al comunicar un balance actualizado. Las autoridades chinas reportaron por su lado 5 muertos en la región autónoma del Tíbet, con lo que el balance provisional total del desastre es de 543 muertos y más de 1.400 los desaparecidos. China suspendió este viernes las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas en el Tíbet, donde cientos de personas siguen desaparecidas 2 días después del mortal deslave que azotó la zona fronteriza con Nepal. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
China suspendió el viernes las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas en la región del Tíbet, donde cientos de personas siguen desaparecidas tras el mortal deslave que golpeó la frontera con Nepal. La cadena estatal CCTV informó que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse en dirección a la zona donde avanzaban los socorristas. Las autoridades ordenaron a todos los equipos permanecer en sus posiciones y a los rescatistas ya desplegados retirarse al menos 1 kilómetro. Según medios estatales chinos, las lluvias previstas para los próximos días podrían aumentar el caudal del lago, cuya entrada de agua podría alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos, elevando el riesgo de que las aguas arrasen áreas situadas río abajo. El desastre, provocado por el colapso parcial de un glaciar, ha dejado casi 500 muertos y más de 1.400 desaparecidos en ambos lados de la frontera, incluidos cientos de extranjeros y decenas de peregrinos hindúes que viajaban hacia el monte Kailash, uno de los lugares más sagrados del Himalaya. En Nepal, numerosos sobrevivientes se refugian en hospitales y centros de acogida improvisados, donde las autoridades distribuyen lonas para alojamiento temporal. Muchos lo han perdido todo tras el paso de la devastadora corriente de barro y agua. No sé a dónde ir, teníamos 3 casas y todas fueron arrasadas por las inundaciones. La tierra donde habíamos sembrado arroz también desapareció. Todo lo que había en la casa se lo llevó el agua. Mientras tanto, helicópteros del ejército nepalí continúan las operaciones de rescate. Según las autoridades, unas 100 personas permanecen atrapadas en el túnel inundado de un proyecto hidroeléctrico, pese a que cientos ya han sido evacuadas. Los científicos señalan que el fenómeno fue tan violento que fue registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2 y advierten que el deshielo acelerado de los glaciares, impulsado por el cambio climático, aumenta el riesgo de catástrofes similares en la región del Himalaya.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
en esta revista informativa les comentamos que Cuba va a iniciar el próximo curso escolar 2026-2027 el próximo 1 de septiembre. Esto en medio de la peor crisis que ha vivido el país en décadas.
Por eso hoy en nuestra revista informativa damos la bienvenida a la madrina en la sección Cuba en tres tiempos, que precisamente nos va a ampliar un poco más sobre este tema. Madrina, buenos días.
Buenos días, madrina.
Buenos días, chicos, y buenos días, Cuba. Bueno, el regreso a la escuela. Ha sido tremendo lo que hemos visto en redes, en particular desde las madres en la isla. Terrible que las madres ni tan siquiera quieren enviar a los hijos a la escuela. Sabemos que ya en pocos días empieza el curso escolar. Todavía no queda claro, no va a ser uniforme el día de comienzo. Cada provincia tendrá una fecha diferente para comenzar. Y todo esto se debe a las condiciones que está viviendo el país, a la falta de uniformes, la falta de transporte, la falta de alimentos, la falta de maestros. Estaba revisando los números y es curioso ver que en el año 1976, hace 50 años, Fidel Castro dio un discurso diciendo que le faltaban 18.000 maestros para las aulas cubanas. El número de hoy son 24.000 maestros faltando. No podemos dejar entonces de anotar que Miguel Díaz-Canel recientemente ha dicho que Cuba no está viviendo un colapso, pero si alguien quiere ver el colapso que Cuba está viviendo con la cantidad de maestros faltantes, ya lo tenemos como que muy claro. De la misma manera está pasando con los uniformes. El 20% de uniformes no ha llegado. Entonces, se está viviendo una situación increíble. La educación en Cuba, todo el mundo, los cubanos saben que ha sido, sobre todas las cosas, un pilar para la propaganda del sistema, pero también una manera de adoctrinar y de cambiar la sociedad a partir de los niños, de la infancia y de la adolescencia. Yo recuerdo, y mucha gente está hablando de esto hoy, cuando en los años 70 se hizo tan popular aquello que parecía que era único, que era precioso y maravilloso, que eran las SBEC en el campo, la escuela secundaria en el campo. Muchos padres se sentían maravillados y también los hijos orgullosos de ganarse la posibilidad de ir a estudiar una escuela nueva. Hay hasta una canción que sacó Silvio Rodríguez de la escuela nueva, donde el futuro de los jóvenes estaba garantizado. Tantísimos años después sabemos que todas esas escuelas, que según las estadísticas del régimen, que no son muy confiables, llegaron a ser más de 1,000, pues hace alrededor de 15 años comenzaron a cerrar porque no tenían la posibilidad de mantener a tantos estudiantes, miles de estudiantes. Hoy están abandonadas, hoy se están derrumbando. De hecho, hay eventos de personas fallecidas dentro de estos edificios porque han ido a llevarse parte de madera para poderlo utilizar. Entonces, es una mentira lo que le han vendido al pueblo cubano y sobre todo a los estudiantes que hoy tienen un futuro incierto en cuanto a su educación. Las madres están preocupadísimas. Yo recuerdo hace alrededor de 2 meses una maestra que estaba diciéndole a los alumnos que tenían que traer la tarea, que no estaban haciéndola correctamente. Y una muchachita empieza a llorar y le dice a la maestra: usted no sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana, no tener uniforme, no poder prácticamente llegar a la escuela y venir con hambre. Y la cara de la maestra se transformó. Para nadie es un misterio, ni para las madres, ni para los maestros y para los propios estudiantes, la labor tremenda que está haciendo la población cubana para poder llegar a la educación. Por eso muchas madres están diciendo: mis hijos no van a ir ahora a la escuela, no los voy a enviar. Y por supuesto sabemos que no hay la posibilidad de una educación privada, sí la hay para extranjeros. Ha estado dando vuelta en las redes una escuela para extranjeros y para gente de primera clase. Dentro de Cuba, los hijos de mamá y papá, como siempre le hemos dicho, y esos sí van a tener aire acondicionado, van a tener maestro, etcétera. Pero para el pueblo en general, hoy es un reto tremendo enviar a los hijos a las aulas. Por eso algunas madres se están negando y yo espero que pueda ser una decisión que tome la familia. a pesar de que estoy segura que van a arremeter contra las madres que no quieran llevar a sus hijos, porque para ellos es propaganda y un discurso para adoctrinarlos. Pero es terrible la situación que están viviendo los jóvenes en Cuba. Y bueno, el descalabro del sistema, que en su momento hoy estén faltando 24.000 maestros, cuando yo recuerdo los discursos de Fidel Castro con los maestros Macarenco, después los del pedagógico, después los emergentes, y así sucesivamente el deterioro en todos los sentidos en la educación cubana. Espero que el futuro sea mejor para los jóvenes, porque el futuro de cualquier país está en la educación. Como diría nuestro apóstol, ser cultos para ser libres, y hoy está costando muchísimo. Gracias a ustedes en el estudio y, por supuesto, un beso grande para Cuba.
Gracias, madrina. Como siempre, te esperamos la próxima semana. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Les contamos que altos mandos militares de los Estados Unidos, Colombia y Ecuador se reunieron ayer en la localidad ecuatoriana de San Lorenzo, fronteriza con Colombia, para acordar estrategias coordinadas contra bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en las zonas limítrofes de ambos países suramericanos.
En el encuentro participaron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, el ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Lofredo, el comandante general de las Fuerzas Armadas Colombianas, Eric Rodríguez, y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin Jarrett.
A través de un mensaje difundido en las redes sociales, el Comando Sur, precisamente a través del general Donovan, señaló que la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo, pero que ya no hay juego. Hoy están cambiando las reglas del mismo, en una poderosa muestra de unidad regional bajo la bandera de la coalición americana contra los cárteles.
El general del ejército Henry Delgado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, cargo para el cual fue designado en septiembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa, dijo en declaraciones a los medios que se viene trabajando para operaciones militares.
Tenemos ya una próxima reunión nuevamente con el general comandante del Comando Sur, para ver el avance de esta planificación, que esperamos salga no más allá de la tercera semana de septiembre.
Pasamos ahora a Venezuela. La sociedad civil tendrá mayor representación en el órgano encargado de elegir a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, según una iniciativa adoptada ayer en el Parlamento de mayoría chavista. Amplía la agencia AFP.
De la Alianza Internacional.
La sociedad civil tendrá mayor representación en el órgano que elegirá los miembros del Comité de Postulaciones de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según una iniciativa aprobada el jueves en el Parlamento.
Se aprueba.
La Asamblea Nacional aprobó durante una sesión extraordinaria un proyecto orientado a la renovación del Tribunal Supremo, en respuesta a los acuerdos alcanzados entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una parte de la oposición, a casi 8 meses de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
Siempre los que estamos acá hemos abogado el diálogo.
Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para la segunda discusión.
El proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Parlamento plantea la forma en que quedará integrado el Comité Preliminar, encargado de seleccionar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales Definitivo. Esta reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo consiste en aumentar de 21 a 23 el número de integrantes de este comité, asignando 12 puestos a representantes de la sociedad civil y 11 a la representación parlamentaria, señala el proyecto. La reforma tiene que ser aprobada en segunda lectura por esta asamblea de amplia mayoría chavista.
El ex coronel Rafael José Quero Silva, recientemente deportado desde Estados Unidos a Venezuela, era investigado por el FBI desde el 2019 por denuncias de tortura. José Pernalete amplía.
Esta es la voz de Rafael Quero Silva, quien iba a bordo de esta tanqueta cuando era coronel y estaba al mando de militares que disparaban a manifestantes en el estado Lara de Venezuela en 2014. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este ex coronel fue deportado a Venezuela el pasado 19 de agosto tras quedarse indocumentado. Además, las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la responsabilidad de este militar de la Guardia Nacional Bolivariana en violación de derechos humanos contra la población de Venezuela. Quero Silva estaba bajo investigación de autoridades federales estadounidenses desde hace al menos 7 años. María Elena Uzcategui Castro, quien fue arrestada durante un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Barquisimeto por orden de este excomandante, presentó una demanda civil ante la justicia de Estados Unidos.
Mediante un allanamiento que me practicó él en mi casa con una comisión de la Guardia Nacional que estaba dirigida por él, me llevaron al destacamento número 47, el cual era el comandante en jefe para ese momento.
Uzcategui tenía 56 años cuando fue detenida. Hoy, 12 años después, recuerda aquel episodio. Asegura que estuvo aislada durante su encarcelamiento, fue maltratada y que su detención obedeció a motivos políticos. Residiendo en Estados Unidos, Quero Silva participó como extra en producciones dramáticas de televisión en el sur de Florida.
El FBI me contactó y me hace una entrevista. Y ahí es cuando yo me entero que Quero Silva está en los Estados Unidos.
En diciembre de 2025, Uzcategui y otras 4 personas presentaron una demanda civil federal contra Quero Silva bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. El expediente permanece en la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida. El documento indica que Quero Silva facilitó y participó en la tortura de cada uno de los 5 demandantes. Quero Silva fue detenido por ICE el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida. ICE sostiene que cuando comandaba el destacamento 47 en Barquisimeto, Quero Silva estuvo involucrado o tuvo conocimiento del uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas contra manifestantes opositores. El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, respaldó la decisión de expulsar de Estados Unidos a personas vinculadas con violaciones de derechos humanos. Para Uzcategui, sin embargo, la deportación deja un sabor amargo. Después de años de colaborar con autoridades estadounidenses y de acudir también a una corte federal, dice que esperaba que Quero Silva enfrentara en Estados Unidos las acusaciones formuladas por las presuntas víctimas. José Pernalete, Martín Noticias.
Pasando ahora a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella elevó a la calamidad pública departamental la situación que hay en el departamento de Tolima por los incendios forestales que, según las cifras que ha entregado, ha afectado más de 50.000 hectáreas, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. El jefe de Estado colombiano reveló en rueda de prensa que no solamente es una emergencia ambiental y que poseen informes técnicos que indican que gran parte de estos incendios han sido provocados de forma deliberada por manos criminales, anunciando que buscarán a los responsables.
Los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo. He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios. Este cuerpo élite va a estar integrado de manera combinada por toda nuestra fuerza pública. Desde hoy vamos a empezar a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada uno de los responsables de estos incendios.
Nos vamos hasta Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó ayer que su gabinete aprobó el texto final de la solicitud de facultades legislativas y señaló que este contiene 66 puntos prioritarios para la gestión gubernamental. Desde el patio de Palacio de Gobierno, Galarreta dijo a la prensa que el documento oficial será remitido a la Cámara de Diputados hoy viernes, una vez que se concluya con el proceso de firma del acta de la sesión ministerial correspondiente. Y de acuerdo al jefe del gabinete ministerial, la propuesta del Ejecutivo pone un énfasis central en el fortalecimiento de la seguridad interna, contemplando medidas para aplicar sanciones que sean más drásticas y además optimizar el sistema penitenciario con el fin de eliminar beneficios a los delincuentes.
Hoy día se ha aprobado, además un debate muy interesante, hemos participado casi todos los ministros, y mañana se enviará al Congreso de la República. Mañana se está enviando esto al Congreso de la República y nosotros estaremos dispuestos a presentarnos y a dialogar con los señores diputados según cada sector. Ojo, recuerden que una vez que nos den las facultades también vendrá el debate de los proyectos de los mismos decretos legislativos, ¿no? Evidentemente lo que es seguridad, lo que es simplificación del Estado, todo eso ya está trabajándose y avanzado. Vamos a esperar que lo más pronto posible, por supuesto en el tiempo prudente, los diputados resuelvan para que pase a la Cámara de Senadores. Nosotros vamos confiados, o sea, para que los señores diputados lo evalúen. Si todos estos pedidos tienen que ver con tener mejor seguridad, con enfrentar mejor a estos delincuentes, con incluso tener sanciones más drásticas, el sistema penitenciario, incluso y los beneficios penitenciarios que tienen estos sinvergüenzas que no deberían tenerlo, todo lo que tiene que ver con seguridad, para tener mejores colegios, para tener mejor respuesta del Estado frente a inundaciones, a catástrofes. Yo creo que todos los diputados van a estar de acuerdo cuando vean cada pedido, cuál es la lógica que tiene detrás, ¿no?
Y terminamos en Bolivia, ya que seguidores del expresidente socialista Evo Morales anunciaron ayer una resistencia nacional contra las medidas económicas del presidente Rodrigo Paz y no descartaron movilizaciones antes de que concluya el estado de excepción. Nelson Vieira, uno de los principales dirigentes del bloque, señaló que el rechazo se concentra en particular contra el decreto supremo que elevó el precio del diésel a 18 bolívares. El dirigente confirmó que las federaciones campesinas de los 9 departamentos se reunirán el 10 de octubre en Santa Cruz para definir la estrategia que asumirá el sector frente al gobierno.
Miren, el hambre, la miseria no entienden estados de excepción. Por tanto, si la población, fundamentalmente el movimiento campesino, nos vamos a ver apretados, ajustados en nuestros bolsillos, en nuestro estómago, no vamos a tener otra opción que salir a las carreteras, salir a las calles para exigir que este gobierno o cambie radicalmente su política económica o finalmente se vaya del gobierno, porque no podemos soportar que nos sigan castigando con la pobreza, con la miseria al pueblo boliviano, mientras ellos ahí arriba haciendo sus negociados.
El presidente Rodrigo Paz, por su parte, en las últimas horas cerró la puerta a una abrogación del decreto supremo que modificó el esquema de precios del diésel, aunque dejó abierta una posibilidad de introducir mejoras a dicha norma. Según su explicación, dar marcha atrás implicaría mantener una presión sobre las finanzas públicas que terminarían restando recursos destinados a servicio e infraestructura.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y es momento de la actividad deportiva, nuestro protagonista de toda la jornada, José Pepe Campos.
Muy buenos días, Chambi.
Buenos días, Diani, muy buenos días, Ricardo. Muy gentil en tu presentación. Buenos días, Tony Simón. Óigame, Tony Simón, ¿están ustedes hoy de fiesta? Muy buenos días, Alain, y muy buenos días, Alain. Bueno, comencemos, como dice Pepe de la Calle, con el pan nuestro de cada día, y es el béisbol, que ayer tuvo una jornada, no fue una jornada completa, porque muchos equipos tuvieron lo que llaman ellos viajando, pero sí dejó marcadores interesantes y unos duelos cerrados en ambas ligas. En Nueva York, óigame, los cerveceros dominaron a los Mets 8-2, apoyados en una ofensiva de 12 hits y un picheo que nunca permitió ningún avance. Milwaukee sigue mostrando por qué es el equipo más consistente en todas las grandes ligas. Una escuadra que no batea jonrones, sin embargo, anota carrera y batean. Tiene la mejor marca en todas las grandes ligas, así que hay que estar mirando pero muy cerca a este equipo que honestamente ha paseado a los Dodgers este año, Así que quién sabe si están mirando al próximo campeón, al próximo campeón de la Serie Mundial. En Toronto, y hablo de Toronto porque Toronto fue el otro equipo que fue a la Serie Mundial el año pasado, y han caído de una manera vertiginosa. Los Reales, los cuales tienen un equipo bastante malo, pues armaron una ofensiva de 13 carreras y 16 hits y los aplastaron 13-2. Entre errores y mal picheo, el equipo de Toronto no va a ningún lugar. Hay en Nueva York, pero no el Nueva York de Ricardo, el Nueva York de los Yankees. Los Astros se llevaron un triunfo 5-1 y siguen siendo la espina de los Yankees. Houston, aunque no tenga el super equipo que tuvo en años anteriores, cuando se enfrenta a los Yankees, le gana. Y ayer, en la ciudad de Nueva York, conectaron 9 hits y dejaron a los Yankees en solamente una carrera. Lo que demuestra que todavía tienen picheo. Y señores, como dicen, cuando hay picheo, no hay bateo. En la costa oeste, los Gigantes vencieron a los Diamondbacks 6-1. Estos son dos equipos que supuestamente iban a contender en el oeste, pero no ha sido así. Los Gigantes han sido un desastre, han vendido jugadores, en fin. Y los Diamondbacks, las Serpientes de Arizona, pues amenazan y retornan, y en este momento al 9.5 del primer lugar. Pueden que vayan como comodín, pero no creo que vayan a ganar la división. Y en Atlanta, Ave María, en Atlanta surgieron varias cosas interesantes. El equipo de los Bravos gana 1-0 frente a los campeones Dodgers. Pero ¿cómo ganan ese juego 1-0? Primero, 1-0 es el clásico juego de béisbol, donde hubo dos grandes lanzadores, y eso fue lo que pasó ayer. Yamamoto, por el equipo de los Dodgers, permitió una sola carrera, y esa carrera fue un jonrón al catcher de los Bravos en la primera vez que se enfrentó a él. Primero, es rarísimo ver un catcher batear de primer bate, y le conectó un jonrón, y esa carrera fue la anotación decisiva. Pero ojo, porque no solamente tuvo un gran juego Yamamoto, sino que los Bravos mandaron a la lomita a Chris Sale, el flaco que ha tenido dos Tommy Johns, y el hombre pichó el mejor juego desde el año 2018. Lanzó una pelota a 100 millas, que no lo hacía desde el año 2019, 37 años de edad. En fin, que como dicen, está como el vino, que mientras más viejo se pone, mejor se pone. Y los Bravos mandaron un mensaje diciendo: nosotros estamos aquí. Y efectivamente, entre los Bravos, los Dodgers y Milwaukee, yo creo que va a salir el representante de la Liga Nacional para la Serie Mundial. Cuando regrese, dentro de 50 minutos, le voy a traer una hazaña. O sea, un día como hoy, una hazaña, pero una hazaña interesantísima, de que todos hablamos, pero solamente se habla de la mitad, no se habla de la otra mitad. Así que con esta me marcho, pero regreso a las 9:45.
Pues aquí te vamos a estar esperando, Chambi, como siempre. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más invitados en esta revista informativa Martín Noticias AM.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí y informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Les damos la bienvenida a esta segunda hora de información en esta jornada del viernes 28 de agosto, día que se recuerdan 63 años del histórico discurso de Martin Luther King en la zona de Washington, D.C., I Have a Dream, tengo un sueño, un discurso contra la segregación racial y por la justicia. Ariane González, Ricardo Espinosa, les damos la bienvenida a este recorrido informativo. El preso político Ángel Serrano Hernández se encuentra golpeado e incomunicado en un local de aislamiento en el correccional de Lima, La Lima, en Guanabacoa, tras protestar así pacíficamente contra el régimen, según el informe que nos trae Yolanda Huerga.
Un recluso logró llamar a la familia para alertar que guardias del penal lo golpearon brutalmente luego de que Serrano se negara a trabajar en una finca y gritara consignas en la formación. Sin embargo, la seguridad del Estado dio una versión opuesta a su sobrino, Henry Serrano.
Mi tío decidió salirse de la formación y empezó a decir cosas que él siente decir, que tú sabes lo que nosotros sabemos, supuestamente, porque hasta que yo no puedo hablar con mi tío no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo llevaron para el puesto mando y en el puesto mando, según el de la seguridad del Estado, que fue con el que yo hablé, dice de que él sentía cuando mi tío estaba vociferando, dice que aprovechamos la oportunidad para decir lo que sentía, que todos estamos de acuerdo porque todos estaban pasando por mismo proceso. Dice él de que él empezó a autoagredirse.
Las autoridades afirman que el opositor fue maniatado e ingresado en un cuarto de aislamiento por falta de celdas de castigo.
No lo metieron para la celda, que lo pusieron en un cuarto, y en ese cuarto mi tío se empezó a autoagredir dándose con la pared. Que si dio un golpe en el ojo fue porque quiso darse piñazo con un ojo, que nadie le dio golpe nada.
Serrano cumple 14 años de condena por sedición tras las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero La Guinera. Su caso se suma a las continuas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre golpizas, régimen de aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles contra los prisioneros de conciencia en las cárceles de la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los prisioneros Fausto Ramos, Yorkis Vargas, Ediolvis Marín, este último preso político, que están recluidos en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey denuncian haber sido aislados en régimen especial y amenazados por los oficiales Daniel Primeyer y Yasmani Fuente con un amanecer ahorcados. Las autoridades advirtieron que los presos políticos Danisbel Labrada Morales, Dixán Gainza Moré y Amaury Díaz García podrían sufrir el mismo castigo, según reportó un interno por teléfono al opositor Juan Alberto de la Nuez, quien lo comunicó a Radio Martí.
El pasado lunes 24 de agosto, desde la prisión de Kilo 8, régimen especial en Camagüey, el prisionero Danisbel Labrada Morales me comunicó que existían amenazas de muerte contra algunos prisioneros políticos. Según Danisbel, el segundo jefe de unidad de la prisión, Daniel Primeyer Cara, y el capitán Yasmani Fuentes Leiva, le comunicaron, bajo amenaza y chantaje, a Fausto Ramos Ramírez, Yorkis Vargas Ramos y Ediolvis Marín Mora, que estarían en régimen especial de aislamiento hasta que la guarnición recuerde que ellos son o brindan información a elementos contrarrevolucionarios para desacreditar la reeducación penal de cárceles y prisiones de Cuba. Según el denunciante, además del chantaje de mantenerlo en el régimen especial en aislamiento, le dijo que si continuaban dando información falsa o real sobre la prisión, podrían amanecer ahorcado en la celda, como otros tantos reclusos que no soportaron el régimen de castigo en mayor severidad. También le dijeron que quizás muy pronto tenga la compañía en el régimen especial de los reclusos Danisbel Labrada Morales, Disa Gaiza Moré y Amaury Díaz García.
Durante décadas, la dictadura cubana defendió a la empresa estatal como el centro de su economía. Hoy, en medio de una profunda crisis, Díaz-Canel se sienta con empresarios privados y les pide la producción mayor e incluso participar en sectores estratégicos. Amplía Jani González sobre el tema.
En una reunión con un grupo reducido, esta semana Díaz-Canel le pidió a empresarios cubanos más producción y mayor participación en sectores estratégicos. El economista Julio Smith, especialista en contabilidad de MIPYMES, asegura que la autonomía de estas empresas es limitada y que sus operaciones dependen de las decisiones del régimen.
Los privados están con un pie afuera y un pie adentro, casi que en las manos de cualquier decisión gubernamental pueden cerrar cualquier prima en Cuba. De eso estoy casi seguro.
El contraste es histórico. La revolución socialista, que desde 1961 avanzó hacia una economía estatal y eliminó miles de negocios privados, hoy necesita al sector privado para impulsar la economía. Y los números muestran cuánto ha crecido ese sector. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2025 existían 9.660 MIPYMES privadas, frente a más de 2.000 empresas estatales.
Las empresas estatales que están depauperadas, con siglos de capital rotos.
El sector energético también estuvo sobre la mesa. Más de 200 empresas cubanas ya importan combustible desde Estados Unidos, en su mayoría transportado en isotanques hasta el puerto del Mariel. Una de las preguntas realizadas por Canel a los empresarios fue cuánto han aportado a la industria de la energía. Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, entre enero y junio de 2026 sumaron 95.7 millones de dólares. En busca de información, contactamos a diferentes empresas que promocionan este tipo de negocios en redes sociales y esto fue lo que nos dijeron.
Aproximadamente, dependiendo qué día usted haga el pago, ya entonces se tramita el BL y sale el isotanque esa semana, o si, un ejemplo, usted paga un viernes, ya sería la siguiente semana si lo hacía. Un isotanque de gasolina te puede salir entre 42.000 a 50.000, dependiendo, hasta el Mariel. Tú tienes que sacar el isotanque hasta la gasolina, hasta la refinería, y entonces de ahí se tramita hasta la gasolinera de donde usted esté.
Díaz-Canel denunció evasión fiscal, acaparamiento y lo que denomina ganancias ilegítimas dentro del sector no estatal. Pero los propios empresarios hablaron de trabas que todavía encuentran en estructuras intermedias de dirección.
Y respecto a los inspectores, funcionan como una mafia. No creo que resuelvan ningún problema. Y cada vez responden más a sus propios intereses que a los intereses públicos, siendo ellos trabajadores públicos.
Canel aseguró que el diálogo con empresarios privados será sistemático. Ahora el próximo paso sería medir hasta dónde llega realmente ese acercamiento. Soy Dani González, continúo informándose con Martín Noticias.
El embajador Jeffrey Bartos, el representante de Estados Unidos para la gestión y reforma de Naciones Unidas, denunció que los dirigentes cubanos viven con lujos mientras gran parte de la población enfrenta escasez de alimentos y dificultades económicas. Durante un debate del Consejo de Seguridad sobre las crisis alimentarias, Bartos rechazó las acusaciones del representante cubano Ernesto Soberón contra el embargo estadounidense y atribuyó la situación de la isla a décadas de corrupción y mala gestión económica.
El diplomático afirmó que las élites cubanas viven con opulencia y que el gobierno continúa así destinando recursos a hoteles vacíos. También señaló que informes atribuyen al conglomerado militar Gaesa, escuchen, más de 18 mil millones de dólares acumulados en cuentas extranjeras. Bartos asegura que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales proveedores de alimentos y medicinas para Cuba. Mencionó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y 500 millones en exportaciones agrícolas durante el último año.
Y mientras Estados Unidos ejerce la máxima presión económica sobre el régimen iraní, el primer ministro de Qatar viajó el jueves a Irán con el fin de desescalar la tensión y además buscar una salida diplomática al conflicto. Más detalles con Iván Casanseu.
El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó este jueves a Teherán para mantener reuniones claves orientadas a reactivar el diálogo político, desescalar las tensiones regionales y lograr la reapertura del Estrecho de Hormuz. Aunque para muchos analistas se trata de otro intento estéril para poner fin al conflicto, la naturaleza de la guerra ha cambiado. Las ofensivas aéreas masivas han dado paso a una asfixiante presión económica de Washington. Muestra de ello es que esta semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una nueva ola de sanciones diseñada para bloquear las vías de financiación internacional de Irán y ahogar su economía. La iniciativa apunta a 5 de las vías vitales más importantes de Irán, las cuales explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, señaló Bessent. En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó este jueves los dichos de Bessent al asegurar: sabemos que Irán es incapaz de resistir la presión de la furia económica. Están en declive, aseguró. Y agregó: son conscientes de que controlamos el Estrecho de Hormuz, de que nuestro bloqueo es impenetrable y de que el flujo de petróleo continúa. La Organización Marítima Internacional reportó 68 incidentes contra buques comerciales en el Golfo y aguas cercanas desde el inicio del conflicto en febrero, lo que representa un promedio de un ataque cada 2.6 días. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pasado martes el despeje o detonación de minas en las aguas internacionales del Estrecho de Hormuz, advirtiendo simultáneamente a Irán que cualquier intento de desplegar nuevos artefactos acarreará graves consecuencias. Se ha notificado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de forma inmediata y sistemática, publicó el mandatario en Truth Social. Desde el comienzo de la ofensiva aérea masiva de Estados Unidos e Israel, que destruyó la infraestructura militar iraní y causó la muerte del ayatolá Ali Khamenei, Teherán respondió bloqueando el estratégico Estrecho de Hormuz. Luego de 6 meses de hostilidades y a pesar de una tregua fallida en junio, el conflicto sigue estancado entre la remoción de minas en el canal y el endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. martiapp.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App. Ligera, segura y a tu manera.
Y hasta ahora aquí en Martín Noticias AM, seguimos con nuestro siguiente tema y nuestro siguiente invitado es el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, para hablar de uno de sus más recientes escritos, un artículo titulado así, La violación judicializada de derechos humanos como arma del socialismo del siglo XXI. Doctor Sánchez Berzaín, bienvenido a Martí. ¿Cómo ha estado?
Mucho gusto, Ricardo. Un saludo a Ariane y a toda la audiencia. Muy bien, a sus órdenes.
Doctor, usted plantea que la violación de los derechos humanos está judicializada en este escrito. ¿No estamos ya ante algo más sofisticado que una simple dictadura? Y podríamos decir que Cuba exportó a Venezuela, Nicaragua y Bolivia ese manual de cómo usar los tribunales, las fiscalías y códigos a nivel penal para darle apariencia de legalidad a esta represión política.
Bueno, esto se resume en un concepto que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como la comisión de delitos desde el gobierno, desde la gente que tiene la autoridad, para generar miedo en la población y con ese miedo someter a la gente. Cuba lo viene haciendo desde que la dictadura tomó el poder. Fusilamientos, tortura, encarcelamiento, exilio. De inmediato, al controlar el poder, una de las cosas que hacen es también controlar el poder judicial. El poder judicial, que está integrado en un brazo por los fiscales encargados de acusar y de proteger los derechos de los ciudadanos frente al crimen, y los jueces, y convierten a los fiscales en sicarios, o sea, en matones, que siguen las órdenes del régimen y no la ley, y convierten a los jueces en verdugos que aplican sentencias que violan los derechos humanos en vez de proteger y toman decisiones violatorias de los derechos humanos para sostener al régimen y para mantener la impunidad de la gente que detenta el poder. Eso ha sido la práctica usual durante décadas y sigue siendo de la dictadura cubana. Pero en este siglo, cuando Chávez, el año 99, llega al poder y rescata la dictadura de Cuba y hace sociedad con Fidel Castro y con Lula y empieza un proceso de expansión que al principio llaman movimiento populista bolivariano, pero que termina siendo llamado socialismo del siglo XXI, o como ahora el Departamento de Estado lo ha llamado, comunismo del siglo XXI, que tiene su sede en Cuba. Lo que hacen es exportar el modelo cubano de terrorismo de Estado, instaurar dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en el Ecuador con Correa, y hacer lo mismo, o sea, suplantar el sistema de justicia para que en vez de proteger los derechos humanos, los viole. ¿Los derechos humanos qué son? Son los principios generales para la existencia normal del ser humano: derecho a la vida, derecho a la libertad, y derecho al trabajo, una serie de derechos, derecho a la propiedad privada, que está consagrado también como un derecho fundamental, porque si el individuo no tiene propiedad, no tiene libertad.
Sí.
Entonces, esos derechos son objeto de una proclamación universal, que es una declaración ética, moral, pero no obligatoria, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Pero para las Américas existe la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que sí es obligatorio. Y lo que están haciendo estos sistemas, que han judicializado la violación de los derechos humanos, o sea, que han institucionalizado la violación de los derechos humanos, es cometer crímenes que en algún momento tienen que ser objeto de juzgamiento. Y vamos a ver en Venezuela, vamos a ver en el desmontaje de la dictadura de Bolivia, de Ecuador, y en su momento, que está cerca, Cuba y Nicaragua, porque los sicarios y los verdugos disfrazados de fiscales y jueces tienen que responder por la tortura, por los delitos, por el daño que han perpetrado a miles de ciudadanos indefensos y a sus familias.
claro. Carlos, nos gustaría hablar en el caso concreto de Nicaragua sobre la consolidación, como bien usted ha dicho, de estos sistemas. Y Nicaragua, por ejemplo, ya se habla del avance de esta reforma constitucional para acercar las elecciones libres y ampliar además el periodo de mandato. Los exiliados han solicitado al presidente Trump que eleve la presión contra el dictador Daniel Ortega. A nosotros nos gustaría conocer también su consideración.
Bueno, nosotros hacemos mal en juzgar las tiranías y las dictaduras de crimen organizado, como son Cuba, Nicaragua, la Venezuela en desmontaje, la Bolivia con Evo Morales y el Ecuador con Correa. Hacemos mal en darles a estos sistemas de crimen organizado transnacional, porque son una organización criminal, creadores y operadores de narcoestados y de narcoterrorismo. Hacemos mal en darles valores democráticos. En Nicaragua, como en Cuba, no hay constitución, hay un estatuto dictatorial. No hay posibilidad de elecciones. La figura que han simulado la denomino yo dictadura electoralista. ¿Qué es la dictadura electoralista? Se utiliza, lleva a la gente a votar, pero la gente vota, pero no elige porque el resultado está listo. Y en Nicaragua, solo para recordar algo, cuando tenía oposición Ortega en una antepasada elección, lo que hizo fue meter presos a todos los candidatos y después hizo su elección con sus candidatos funcionales, dizque ganó la elección, dictadura electoralista, y después expulsó, expatrió y les quitó la ciudadanía, la nacionalidad a los candidatos. O sea, Nicaragua hoy día es una tiranía sangrienta, un narcoestado satélite, la dictadura de Cuba y Venezuela, y lo que hay que hacer es acabar con ella. Y va a acabar el momento en que acabe la dictadura cubana, cuyo final está muy cerca, porque está bajo ultimátum de la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, y bajo presión de los gobiernos democráticos de toda América, que antes no había pasado. Han expulsado a los diplomáticos, bueno, a los espías cubanos con sello de diplomáticos de República Dominicana, los han expulsado de Colombia, los están botando de Chile. Las democracias de la Argentina están tomando sus resguardos y están señalando a la dictadura cubana como el centro del crimen organizado transnacional que amenaza la libertad de todos los países de la región y que lo hace además desde hace 67 años, porque le quiero recordar que todas las guerrillas que han existido y existen en América Latina tienen por origen Cuba. Uh-huh. Empezando en la década de los 60, los ejércitos de liberación nacional, las FARC, que todavía permanecen en Colombia, en el Perú el Sendero Luminoso, el MRTA, los Montoneros y los Tupamaros en la Argentina y en el Uruguay, el Che Guevara fue a Bolivia con un ejército de liberación nacional y un larguísimo etcétera. Y en ese sentido, uh-huh, estamos viviendo un momento histórico de cambio de la geopolítica regional, donde irremediablemente la dictadura de Cuba tiene que acabar, y el rato que eso suceda, vamos a ver a la dictadura de Nicaragua disolverse, porque es un satélite. Ortega no hubiera vuelto nunca al poder si es que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo no hubiera prosperado. Él regresa el 2007 al poder por tres razones. Primero, porque Cuba se expande junto con Chávez y Lula en un proyecto de control de toda América Latina. Ajá. Segundo, porque el año 1990, cuando Ortega perdió la elección con la señora Chamorro, no hubo entrega del poder, solo hubo entrega del gobierno. El poder quedó en manos de los sandinistas, que se mantuvieron con impunidad con la piñata, se quedaron con todo lo que robaron, se quedaron al mando del ejército y se quedaron como partido político. Y la tercera razón es que en 2007 la alta traición de políticos corruptos de Nicaragua, como el señor Alemán, le dieron la mayoría que no tenía Ortega para que instale de nuevo la dictadura.
Interesante.
Entonces, esa es la historia. Sí. Y ahora la historia está girando en el rumbo correcto. La dictadura se va a extinguir. Lo que está haciendo Ortega en Nicaragua es extremar las medidas de terrorismo de Estado y de organización de su tiranía para tratar de estar un poco más fuerte en el momento que caiga Cuba, pero no le va a servir porque la dictadura de Nicaragua se sostiene básicamente por dos elementos. el ser satélite de la dictadura cubana, el sistema del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y segundo, la burguesía, la alta burguesía nicaragüense que la sostiene y es la que la va a entregar. El rato que las cosas cambien en Cuba, la burguesía nicaragüense que hoy día es aliada y que sostiene a Ortega lo va a entregar.
Pues queremos agradecer a nuestro invitado, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, director del Inter-American Institute for Democracy, que nos ha compartido una vez más su reflexión en el más reciente artículo donde señala que la violación judicializada de derechos humanos como arma del socialismo del siglo XXI debe acabar en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Será hasta una próxima. Gracias, doctor Sánchez Berzain.
Gracias.
Felicidades, muy amables.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Les contamos que los prisioneros Fausto Ramos, Yorkis Vargas y Eddie Olvis Marín, este último preso político recluido en Kilo 8 en Camagüey, denuncian haber sido aislados en régimen especial y también amenazados por los oficiales Daniel Primeller y Yasmani Fuente con amanecer ahorcados. Las autoridades han advertido que los presos políticos Danisbel Labrada Morales, Dixan Gaisa Moré y Amaury Díaz García podrían sufrir el mismo castigo, según reportó un interno por teléfono al opositor Juan Alberto de la Nuez, quien lo comunicó así a través de Radio Martí.
El pasado lunes 24 de agosto, desde la prisión de Kilo 8, régimen especial en Camagüey, el prisionero Danisbel Labrada Morales me comunicó que existían amenazas de muerte contra algunos prisioneros políticos. Según Danisbel, el segundo jefe de unidad de la prisión, Daniel Primeller Cara, y el capitán Yasmani Fuentes Leiva, le comunicaron bajo amenaza y chantaje a Fausto Ramos Ramírez, Yorkis Vargas Ramos y Eddie Olvis Marín Mora que estarían en régimen especial de aislamiento hasta que la guarnición recuerde que ellos son o brindan información a elementos contrarrevolucionarios para desacreditar la reeducación penal de cárceles y prisiones de Cuba. Según el denunciante, además del chantaje de mantenerlo en el régimen especial en aislamiento, le dijo que si continuaban dando información falsa o real sobre la prisión, podrían amanecer ahorcado en la celda, como otros tantos reclusos que no soportaron el régimen de castigo de mayor severidad. También le dijeron que quizás muy pronto tenga la compañía en el régimen especial de los reclusos Danisbel Labrada Morales, Disa Gaisa Moré y Amaury Díaz García.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para que el gobierno federal de Estados Unidos se refiera oficialmente al lago Ontario como Lago América. La disposición establece un plazo de 30 días para actualizar la denominación y ordena a las agencias federales utilizar el nuevo nombre en mapas, contratos, documentos y comunicaciones oficiales. El presidente Trump comparó la medida con el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. El anuncio ocurre en medio de fuertes fricciones comerciales entre Washington y Ottawa. El lago, uno de los 5 grandes lagos, es compartido por Estados Unidos y Canadá.
Y en otra información, las autoridades de Nepal han elevado este viernes a más de 500 los fallecidos y hay desaparecidos también por las riadas que han tornado estas catastróficas inundaciones. Los detalles los tiene Europa Press.
Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas este miércoles tras la fuerte crecida del río Botekosi en Rasugwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet en China. En concreto, son 469 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones, según ha informado en redes sociales la policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este. Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que ha coincidido en la cifra de fallecidos, ha mantenido en 977 las personas desaparecidas, cifra que incluye a 517 extranjeros, 45 miembros desaparecidos del Ejército de Nepal, 28 de la Policía y 13 de la Fuerza Armada de la Policía, además de 15 de la Oficina de Aduanas y 4 de la de Inmigración. Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 3.253. En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 13.300 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la policía y el ejército. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rebajado a 3 los españoles desaparecidos y ha subrayado que no consta que haya fallecido.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
Los gobiernos se definen por sus prioridades y las prioridades deberían responder a las necesidades del pueblo, resolver sus problemas, mejorar sus condiciones de vida y garantizar servicios básicos. Por eso se me ocurrió hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos hoteles se han construido en Cuba en los últimos 25 años? ¿Y cuántos hospitales? En el caso de los hoteles existe abundante información oficial y pública. En el caso de los hospitales, los propios datos oficiales permiten ver algo todavía más revelador. El número de hospitales en Cuba disminuyó. Al cierre del año 2000, Cuba tenía aproximadamente 35.300 habitaciones hoteleras destinadas al turismo internacional. Eran instalaciones a las que los cubanos no tenían acceso. Para el 2025, las cifras reportadas sitúan la planta hotelera alrededor de 80.000 habitaciones, un aumento de 44.700 habitaciones adicionales. Y aquí ni siquiera estamos contando los hoteles existentes que fueron remodelados, ni las propiedades privadas convertidas en alojamientos de lujo, como la de la nieta de Raúl Castro, destinada a fiestas y eventos para una clientela con dólares de sobra. En cuanto al número de hoteles, una fuente basada en estadísticas de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, señala que en el año 2000 había 346 hoteles y que para el 2008 ya eran aproximadamente 360. En los años posteriores, el crecimiento fue mucho mayor, especialmente con la expansión de Gaviota y Gaesa. Solamente Gaviota pasó de 20 hoteles en 1999 a 68 en el 2018, mientras sus habitaciones aumentaron de unas 3.000 a 28.500. Pero para el 2025, Gaviota ya reportaba alrededor de 120 hoteles. Y los hospitales, aquí la comparación resulta mucho más contundente. En el año 2000 había 170 hospitales en Cuba. En el 2023 quedaban 127, 43 hospitales menos. Y según datos de la ONEI, citados en estudios sobre el sistema sanitario cubano, entre el 2010 y el 2022 desaparecieron 63 hospitales. Mientras tanto, la construcción hotelera continuó inclusive importando hasta los obreros. Y aquí aparece uno de los datos más reveladores de todos. En el 2024, cerca del 40% de la inversión estatal cubana se concentró en actividades relacionadas con turismo, mientras que educación y salud juntas recibieron una proporción aproximadamente 11 veces menor. Durante el cuarto de siglo en que Cuba pasó de unas 35.000 a unas 80.000 habitaciones, el sistema sanitario terminó con 43 hospitales menos que en el año 2000. Eso no es una interpretación política, son prioridades expresadas en cifras. Lo más paradójico es que la inversión hotelera se disparó precisamente cuando el turismo comenzó a mostrar señales de saturación y posteriormente cuando la propia industria entró en una crisis profunda. En el 2014 fueron aproximadamente unos 1.032 millones. Y en el 2020, el año de la pandemia, cuando prácticamente había desaparecido el turismo internacional, fueron unos 4.139 millones de inversión relacionadas con hoteles. Cuba siguió construyendo hoteles cuando los turistas ya habían desaparecido. La llamada continuidad siguió haciendo honor a su nombre. Alrededor del 75% de las habitaciones hoteleras corresponden a instalaciones de 4 y 5 estrellas. Estamos hablando de una apuesta por una calidad turística de alto nivel, mientras la infraestructura destinada a los cubanos se deteriora por minuto. El mejor y más reciente ejemplo es la Torre K. 42 pisos, 600 habitaciones, inaugurada en el 2025, aproximadamente unos 200 millones de inversión estatal, el hotel más grande de Cuba. La Torre K se levanta en medio de una ciudad donde existen edificios deteriorados, déficit habitacional, una infraestructura colapsada, calles llenas de basura, apagones y una población que enfrenta enormes dificultades para conseguir agua, alimentos y medicinas. Un hotel de lujo creciendo hacia el cielo mientras la ciudad se cae a pedazos a su alrededor. Y aquí es donde la discusión deja de ser simplemente económica, porque si un gobierno tiene recursos limitados y debe decidir entre construir un hotel de lujo o reparar un hospital, entre levantar una torre para turistas o reconstruir viviendas, entre ampliar la capacidad turística o garantizar medicamentos, esas decisiones revelan sus verdaderas prioridades. Mientras Cuba cerraba hospitales, ignoraba las escuelas y se derrumbaban los edificios sobre sus habitantes, el régimen levantaba una especie de ciudad paralela, hoteles de lujo, campos de golf, marinas y complejos turísticos destinados fundamentalmente a extranjeros. Y después pretenden convencer al pueblo de que todos sus problemas tienen un solo culpable, el bloqueo. Y si hay bloqueo, ¿cómo construyeron hoteles de lujo? ¿Por qué existen decenas de miles de habitaciones hoteleras mientras millones de cubanos viven en albergues, viviendas inhabitables o edificios que amenazan con desplomarse? No explican por qué se construyen hoteles de 4 y 5 estrellas mientras los hospitales carecen de medicamentos, equipos y condiciones mínimas. Y definitivamente no explica las prioridades de quienes toman esas decisiones. Por eso las palabras de Díaz-Canel y el resto de la dirigencia cubana suenan cada vez más huecas cuando hablan de genocidio y responsabilizan al embargo de todos los males del país. Porque hay una pregunta que ningún discurso puede borrar. ¿Quién decidió que Cuba necesitaba más hoteles que hospitales? Simple, una élite que escogió beneficiarse sacrificando las necesidades básicas de la población. Una estructura controlada por Gaesa y vinculada al poder militar y político del país. Son incompetentes, sí, pero la incompetencia por sí sola ya no explica la magnitud del desastre. El verdadero crimen es que durante décadas tomaron decisiones conscientes sobre qué construir, dónde invertir y a quién beneficiar. Una infraestructura turística gigantesca en un país que no puede garantizar electricidad, agua, alimentos ni medicina a su propia población. Por eso la próxima vez que alguien quiera explicar el desastre cubano únicamente con la palabra bloqueo, mejor le hacemos una pregunta mucho más sencilla. Si Cuba tiene tantos problemas de recursos, ¿por qué no convierten los hoteles vacíos en hospitales, en viviendas y albergues? ¿Que conviertan las habitaciones vacías en camas para los enfermos, los edificios turísticos en viviendas, los recursos destinados a otro hotel de lujo en medicamentos, escuelas e infraestructura? No resolverían 67 años de desastre, pero sería al menos una señal de que por una vez las necesidades de los cubanos están por encima de las prioridades de quienes desgobiernan Cuba. porque como dije al comienzo, un gobierno se juzga por sus prioridades. Y cuando un país tiene hoteles de 5 estrellas, sin turistas y hospitales sin recursos, la pregunta ya no es qué dice el gobierno, qué está haciendo por el pueblo. La pregunta es por qué, después de 67 años, el pueblo sigue siendo lo último en su lista de prioridades.
Hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón. Martí Noticias AM en América Latina.
Altos mandos militares de Estados Unidos, Colombia y Ecuador se reunieron ayer en la localidad ecuatoriana de San Lorenzo, fronteriza con Colombia, para acordar estrategias coordinadas contra bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en zonas limítrofes de ambos países sudamericanos.
En el encuentro participaron el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, el ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Lofredo, el comandante general de las Fuerzas Armadas Colombianas, Eric Rodríguez, y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin Gerard.
A través de un mensaje difundido en las redes sociales por el Comando Sur, Donovan señaló que la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo, pero que no obstante hoy están cambiando las reglas del juego en una poderosa muestra de unidad regional bajo la bandera de la coalición americana contra los cárteles.
El general del ejército Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el señor Henry Delgado, dijo que a los medios que se viene trabajando en operaciones militares junto a los Estados Unidos.
Tenemos ya una próxima reunión nuevamente con el general comandante del Comando Sur para ver el avance de esta planificación que esperamos salga no más allá de la tercera semana de septiembre.
Y la sociedad civil tendrá una mayor representación en el órgano encargado de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según una iniciativa adoptada ayer en el Parlamento de mayoría chavista. Los detalles con la agencia AFP.
La sociedad civil tendrá mayor representación en el órgano que elegirá los miembros del Comité de Postulaciones de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según una iniciativa aprobada el jueves en el Parlamento. La Asamblea Nacional aprobó durante una sesión extraordinaria un proyecto orientado a la renovación del Tribunal Supremo, en respuesta a los acuerdos alcanzados entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una parte de la oposición, a casi 8 meses de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
Siempre los que estamos acá hemos abogado el diálogo.
Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para la segunda discusión.
El proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Parlamento plantea la forma en que quedará integrado el Comité Preliminar, encargado de seleccionar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales Definitivo. Esta reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo consiste en aumentar de 21 a 23 el número de integrantes de este comité, asignando 12 puestos a representantes de la sociedad civil y 11 a la representación parlamentaria, señala el proyecto. La reforma tiene que ser aprobada en segunda lectura por esta Asamblea de amplia mayoría chavista.
Rafael José Quero Silva, recientemente deportado de Estados Unidos a Venezuela, era investigado por el FBI desde el año 2019 por denuncias de tortura. José Perdanete amplía.
Esta es la voz de Rafael Quero Silva, quien iba a bordo de esta tanqueta cuando era coronel y estaba al mando de militares que disparaban a manifestantes en el estado Lara de Venezuela en 2014. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este ex coronel fue deportado a Venezuela el pasado 19 de agosto tras quedarse indocumentado. Además, Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la responsabilidad de este militar de la Guardia Nacional Bolivariana en violación de derechos humanos contra la población de Venezuela. Quero Silva estaba bajo investigación de autoridades federales estadounidenses desde hace al menos 7 años. María Elena Euskategui Castro, quien fue arrestada durante un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Barquisimeto por orden de este excomandante, presentó una demanda civil ante la justicia de Estados Unidos.
Mediante un allanamiento que me practicó él en mi casa, con una comisión de la Guardia Nacional que estaba dirigida por él, me llevaron al destacamento número 47, el cual era el comandante en jefe para ese momento.
Euskategui tenía 56 años cuando fue detenida. Hoy, 12 años después, recuerda aquel episodio. Asegura que estuvo aislada durante su encarcelamiento, fue maltratada y que su detención obedeció a motivos políticos. Residiendo en Estados Unidos, Quero Silva participó como extra en producciones dramáticas de televisión en el sur de Florida.
El FBI me contactó y me hace una entrevista. Y ahí es cuando yo me entero que Quero Silva está en los Estados Unidos.
En diciembre de 2025, Euskategui y otras 4 personas presentaron una demanda civil federal contra Quero Silva bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. El expediente permanece en la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida. El documento indica que Quero Silva facilitó y participó en la tortura de cada uno de los 5 demandantes. Quero Silva fue detenido por ICE el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida. ICE sostiene que cuando comandaba el destacamento 47 en Barquisimeto, Quero Silva estuvo involucrado o tuvo conocimiento del uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas contra manifestantes opositores. El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, respaldó la decisión de expulsar de Estados Unidos a personas vinculadas con violaciones de derechos humanos. Para Euskategui, sin embargo, la deportación deja un sabor amargo. Después de años de colaborar con autoridades estadounidenses y de acudir también a una corte federal, dice que esperaba que Quero Silva enfrentara en Estados Unidos las acusaciones formuladas por las presuntas víctimas. José Pernalete, Martín Noticias.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella elevó a calamidad pública departamental la situación que hay en el departamento de Tolima por los incendios forestales que, según las cifras que entregó, han afectado más de 50.000 hectáreas, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. El jefe de Estado reveló en rueda de prensa que no solamente es una emergencia ambiental y que poseen informes técnicos que indican que gran parte de estos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales, y anunció además que buscarán a los responsables.
Los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo. He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios. Este cuerpo élite va a estar integrado de manera combinada por toda nuestra fuerza pública. Desde hoy vamos a empezar a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada uno de los responsables de estos incendios.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, informó ayer que su gabinete aprobó el texto final de la solicitud de facultades legislativas, señalando que este contiene 66 puntos prioritarios para la gestión gubernamental. Desde el patio del Palacio de Gobierno, Galarreta dijo a la prensa que el documento oficial será remitido a la Cámara de Diputados hoy viernes, una vez que se concluya con el proceso de firma del acta de la sesión ministerial correspondiente. Y de acuerdo al jefe de gabinete ministerial, la propuesta del Ejecutivo pone un énfasis central en fortalecer la seguridad interna, contemplando medidas para aplicar sanciones más drásticas, optimizando el sistema penitenciario peruano con el fin de eliminar beneficios a los delincuentes.
Hoy día se ha aprobado, ha sido además un debate muy interesante, hemos participado casi todos los ministros, y mañana se enviará al Congreso de la República. Mañana se está enviando esto al Congreso de la República, y nosotros estaremos dispuestos a presentarnos y a dialogar con los señores diputados según cada sector. Ojo, recuerden que una vez que nos den las facultades, también vendrá el debate de los proyectos de los mismos decretos legislativos, ¿no? Evidentemente, lo que es seguridad, lo que es simplificación del Estado, todo eso ya está trabajándose y avanzado. Vamos a esperar que lo más pronto posible, por supuesto en el tiempo prudente, los diputados resuelvan para que pase a la Cámara de Senadores. Nosotros vamos confiados, o sea, para que los señores diputados lo evalúen. Si todos estos pedidos tienen que ver con tener mejor seguridad, con enfrentar mejor a estos delincuentes, con incluso tener sanciones más drásticas, el sistema penitenciario, incluso y los beneficios penitenciarios que tienen estos sinvergüenzas que no deberían tenerlo, todo lo que tiene que ver con seguridad, para tener mejores colegios, para tener mejor respuesta del Estado frente a inundaciones, a catástrofes, yo creo que todos los diputados van a estar de acuerdo cuando vean cada pedido, cuál es la lógica que tiene detrás, ¿no?
Nos vamos hasta Bolivia. Seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron ayer una resistencia nacional contra las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz y no descartaron movilizaciones antes de que concluya el estado de excepción. Nelson Virreira, uno de los principales dirigentes del bloque, señaló que rechazo se concentra en particular contra el decreto supremo que elevó el precio del diésel. El dirigente confirmó que las federaciones campesinas de los 9 departamentos se van a reunir el 10 de octubre en Santa Cruz para definir la estrategia que asumirá el sector frente al gobierno.
Miren, el hambre, la miseria no entienden estados de excepción. Por tanto, si la población, fundamentalmente el movimiento campesino, nos vamos a ver apretados, ajustados en nuestros bolsillos, en nuestro estómago, no vamos a tener otra opción que salir a las carreteras, salir a las calles para exigir que este gobierno o cambie radicalmente su política económica o finalmente se vaya del gobierno, porque no podemos soportar que nos sigan castigando con la pobreza, con la miseria al pueblo boliviano, mientras ellos ahí arriba haciendo sus negociados.
El presidente Rodrigo Paz cerró la puerta a una abrogación del decreto supremo que modificó el esquema de precios del diésel, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras a la norma. Según su explicación, dar marcha atrás implicaría mantener una presión sobre las finanzas públicas que terminaría restando recursos destinados a los servicios e infraestructuras.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya regresa nuestro Pepe Campos. José Pepe Campos, el Chambi.
Adelante.
Efectivamente. De aquí de nuevo, y como les comenté, un día interesante porque ocurrió un hecho que, aunque ordinario, así cuando yo vi, pero tiene una gran trascendencia. Y en el año 91, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Expos de Montreal 11-3. Un juego normal, un juego que no. Pero ¿qué tuvo esto de interés? Bueno, que los lanzadores que se enfrentaron fueron Tom Browning y Dennis Martínez, el lanzador nicaragüense. ¿Cuáles fueron sus hazañas? Bueno, es la primera vez en la historia del béisbol donde dos serpentineros que han lanzado juegos perfectos se han enfrentado en un terreno. Un juego perfecto, usted se enfrenta a 27 jugadores y saca 27 outs, nadie llega a primera base por ninguna razón. Eso es dificilísimo. Solamente desde el año 1880, solamente 24 juegos han sido juegos perfectos. Y estas dos personas lanzaron un juego perfecto cada uno. El Browning fue el número 12 y Dennis el número 13. Interesantemente, los dos lo lanzaron contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Que Los Ángeles es el único equipo que ha recibido 3 veces el juego perfecto en contra de ellos. Dennis Martínez, el nicaragüense, es el único lanzador que lo ha logrado fuera de un jugador que nació fuera de Estados Unidos y obviamente el único latinoamericano. El presidente tuvo un tremendo un tremendo juego ese día y sinceramente los dos pasan a la historia. Y da la casualidad que nunca antes dos lanzadores de juego perfecto se habían enfrentado. Es muy raro inclusive que crucen carreras, porque pasan tan espaciadamente que es imposible que hayan dos lanzadores que puedan hacer eso. Y bueno, hoy y mañana terminan los juegos de pretemporada de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, y nosotros vamos a tener que esperar un poquitico más. Cuando digo nosotros, los cubanos, cubanoamericanos, vamos a tener que esperar un poquitico más, un poquito más, para ver a Fernando Mendoza. Fernando Mendoza anoche tuvo un juego bastante malo. Recordemos que este muchacho se llevó el premio del mejor jugador de college y llevó a su equipo al campeonato, pero ahora es un novato en una liga muy fuerte, y el coach así lo ha dicho desde el principio, que Fernando no estaba en sus planes, pero todos aquellos teníamos la esperanza de que Fernando pudiera lograr empezar, así que no va a ser así. La liga termina, como digo, la pretemporada el 29, o sea, mañana. Descansa esa semana por todas las lesiones que han habido, todas las dolencias, y comienzan el día, la semana después, el día 10. Y con esa, mis amigos, me voy. Espero que tengan un tremendo fin de semana. Todos. Y regresamos el lunes, Dios mediante.
Claro que sí, Chambi, muchísimas gracias, buen fin de semana para ti y también para usted. Nosotros nos despedimos el lunes, regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM. Que tengan buenos días, buen fin de semana también.
Un abrazo y gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. no, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.